Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado como testigo el 8 de enero en la causa contra el fiscal general por revelación de secretos. Junto a Rodríguez tendrán que declarar también 8 periodistas de distintos medios. Patricia Rossetti.
Declaración de Miguel Ángel Rodríguez como testigo a petición del investigado de García Ortiz, a la que el magistrado Hurtado ha puesto fecha para el 8 de enero. Y también como testigos cita para ese día y para el siguiente, 9 de enero, a 8 periodistas de varios medios de comunicación y reclama la copia de las noticias publicadas en la noche del 13 de marzo sobre los correos intercambiados entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso con el acuerdo de conformidad por un fraude fiscal. El magistrado quiere escuchar también como testigo al fiscal del Supremo, Salvador Viada, una petición de la acusación popular a PIF. Esa declaración será el 10 de diciembre. El día del registro fue testigo del encuentro entre el fiscal general y su número 2, la fiscal de este caso, Sánchez Conde, revisando un móvil, aparentemente el de García Ortiz. Hurtado pidió a la Fiscalía que conservase la grabación de ese salón, pero la respuesta fue que en esa zona no hay cámaras de seguridad.
Y este martes, alcaldes y concejales de municipios afectados por la dana en Valencia han denunciado en el Congreso de los Diputados que padecieron desamparo los primeros días de la riada. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Sobre el terreno, el Metro de Valencia ha reabierto sus puertas un mes después de la dana.
Las líneas afectadas son la 3, 5 y 9, que han vuelto a prestar todo el recorrido a sus pasajeros, mientras que las líneas 1, 2 y 7 han retomado la circulación de sus trenes de forma parcial un mes después de la dana del 29 de octubre. Un anuncio que ha llegado de la mano de nuevas ayudas de 90 millones para hasta 30.000 autónomos de 75 municipios afectados por la dana. Un paquete que ha presentado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras reunirse con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana, que se darán de forma express y sin burocracia, según el presidente valenciano. Unas ayudas que se podrán solicitar desde el 5 de diciembre hasta el 16 del mismo mes. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se han reunido ediles valencianos de los municipios afectados por la dana para exigir una acción coordinada en la reconstrucción y pedir límites a la construcción en zonas inundables.
Los valencianos, ustedes lo saben, estamos de luto. Nos hemos sentido muy solos y muy desamparados.
Esto es intolerable. Hay montones de niños en casa. El Estado y la comunidad autónoma se tienen que poner de acuerdo y montar prefabricados inmediatamente como sea para que antes de un mes o dos los niños estén en las clases.
Las voces que han escuchado son de las tenientes alcaldes de Albal y de Cheste, que junto con otras autoridades municipales han reclamado responsabilidades al gobierno central y autonómico, además de más gasto a ambas administraciones para volver a la normalidad.
Gracias, Alejandro. Y fuera de España, el excomisario de Justicia Europeo, el belga Didier Reynders, ha sido interrogado por la policía de Bruselas en el marco de una investigación sobre blanqueo de dinero cuando este estaba al frente de la Lotería Nacional belga. Las sospechas de los agentes es que utilizaba una cuenta de la Lotería Nacional para blanquear el dinero y transferirlo a una de sus cuentas personales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Estados Unidos, Donald Trump ha ofrecido al primer ministro canadiense anexionar el país vecino. El republicano acelera su agencia internacional y ha recibido en Mar-a-Lago a Trudeau con esta llamativa propuesta. Corresponsal David Alandete.
Antes de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump ya está escandalizando a sus vecinos con sus propuestas. Se sabe ahora que durante una cena en su mansión de Mar-a-Lago el fin de semana, propuso que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. Según testigos presentes, el presidente electo le sugirió al primer ministro Justin Trudeau que si Canadá no soporta un arancel del 25% a sus exportaciones, siempre tiene la opción de integrarse a la Unión y no pagar nada por el comercio. Un ministro canadiense que estuvo presente en esa cena se ha visto obligado este martes a decir que el comentario se interpretó como una broma, pero el propio Trump ha publicado también este martes una imagen de inteligencia artificial en la que aparece él mirando a unas montañas junto a una bandera canadiense y el lema O Canadá. El mensaje de fondo de Trump es que endurecerá la política comercial y de inmigración, presionando a Canadá especialmente para que compre más a Estados Unidos. De momento, ambos países están en un tratado de libre comercio con México, pero con Trump todo puede cambiar.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información, como hace siempre. Y buenos días ya a los ponedores que nos están escuchando. También bienvenidos a los que se incorporan a esta hora, 4 y 5 de la madrugada de este miércoles, que es 4 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y vamos a continuar aquí un ratito más, hasta las 6 de la mañana. Tenemos previsto acompañarte. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Tenemos muchas cosas preparadas durante la próxima hora, hasta las 5 de la mañana. Cuéntanos.
Pues empezaremos por contar que vamos a tener aquí al catedrático en Historia Medieval, como es José Luis Corral, que nos va a hablar sobre una de las figuras más importantes en la expansión española en América, como es Hernán Cortés. También vamos a hablar de música, y es que hay una compañía musical que lleva mucho tiempo apostando por grupos y artistas que han marcado la banda sonora de este país. Así que hoy vamos a recordar lo que han sembrado a lo largo de estas últimas décadas.
Perfecto. De todo esto hablaremos hasta las 5 de la madrugada, pero también es importante conocer la información del tiempo. Ahora hay muchos ponedores que se están levantando y tienen previsto salir de casa. Y claro, tienen que saber un poco qué les espera, qué se tienen que poner, qué llevan.
Las precipitaciones afectarán a gran parte del Cantábrico, la zona mediterránea, archipiélago y zonas montañosas del centro y del nordeste peninsular. Esto, unido a las bajas presiones que recorre el norte peninsular, dejará en su paso una abundante nubosidad, al igual que lo hará en las Islas Baleares. En su paso por Galicia, podría traer consigo alguna precipitación débil en zonas de Coruña y Vigo. En las zonas montañosas, la cota de nieve se situará en torno a los 1.200-1.600 metros. Donde sí se producirán chubascos localmente fuertes, será en puntos del litoral de Cataluña y Baleares, así como en el este de Asturias y Cantabria, donde se espera que sean más persistentes y lleguen a acumular varios litros de agua por metro cuadrado. En Canarias, predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones en el norte. Viento de componente norte en Baleares, de componente este en Canarias. En la península predominarán los vientos de componente oeste. En litorales del Cantábrico, las rachas de viento podrían ser de hasta 60 kilómetros por hora, donde soplará el viento de componente este. En cuanto a las temperaturas, tenderán a aumentar en el tercio noroeste peninsular. Almería con 22 en la península y Santa Cruz de Tenerife con 25 en las Islas Canarias marcarán las temperaturas más altas. Las mínimas, en cambio, descenderán ligeramente en Extremadura, Extremo Sur e Islas Baleares. Pocos cambios en el resto peninsular. Teruel con menos un grado registrará la temperatura más baja.
Perfecto, Borja. También vamos a conocer ahora cuál es... Mejor dicho, vamos a conocer ahora algunos de los mensajes que nos han dejado los ponedores en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Nosotros le llamamos las placas. Son mensajes que nos dejáis, notas de voz, contándonos quiénes sois, desde dónde nos escucháis, qué es lo que estáis haciendo. Nos han llegado a contar chistes, a cantar, incluso la canción del programa. Así que nada, anímate, nos dejas también el tuyo. Vamos a escucharlos.
Buenas noches, estoy llamando carretera y no vengo sur de la Florida. Vengo manejando desde hace 10 horas desde Pensacola, que es casi la frontera con Alabama, y he escuchado todo el día la radio de ustedes. La escucho regularmente por los deportes. Yo vivo aquí hace 25 años. He pasado el día de Acción de Gracias o Thanksgiving con unos amigos de Pensacola y he escuchado un partidazo hace poco de año y antes el internado. La verdad que son una buena compañía. Espero que disfruten la madrugada.
Buenos días, ponedores. Yo soy una ponedora sin título, pero ponedora. Me encanta vuestro programa. Por favor, Pulpo, vea, no nos dejéis nunca.
Buenas noches, Pulpo. Estamos aquí viajando hacia Jaén. Somos Fernando y Jesús. Hemos salido de Navarra sobre las 3 de la mañana y tenemos un pequeño viaje hasta Jaén. Vamos a un campeonato de España de tiro olímpico, de aire comprimido. Y os agradecemos mucho vuestro programa porque nos hacéis el viaje mucho más fácil, todo. Un fuerte abrazo y un saludo grande.
Saluda, Fernando.
Gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp. Tú imagínate todo lo que está haciendo la gente mientras que escucha el programa y nos dejáis ahí vuestra nota de voz. 662-942-605. Anímate, nos dejas también la tuya y te vamos a escuchar. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 9 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Familia, fiel.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, send me way I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't.
Escuchando a los Rolling Stones aquí en Poniendo las Calles, son las 4 y 14 de la madrugada y vamos a continuar acompañándote durante los próximos minutos. Hoy hablando con los ponedores en nuestro Facebook y también en nuestro WhatsApp de los menús diarios, de ese menú que nos gusta tomarnos en el bar, en el restaurante de confianza, el que hay al lado del trabajo, al lado de casa y que, bueno, pues nos ha librado, ¿no?, más de un día y más de dos de tener que hacer la comida. Que o da pereza o no hemos tenido tiempo, no hemos podido. Y encima te permites el lujo de poder ir al bar, al restaurante y comer algo rico, algo que está sabroso, casero, que es muy importante. Tenemos muchos mensajes de los ponedores. Tenemos, por ejemplo, a Pili, que nos dice que cocina a ella, que le gusta mucho la cocina y que no suele hacer uso del menú. Pero, sin embargo, David dice, pues a mí es que no me queda otra que cocinar porque vivo solo, pero mi repertorio es escaso y aunque hago siempre la misma salsa, le pongo cariño. Pero bueno, cada vez me da más pereza cocinar, soy habitual del menú de diario, no todos los días por lo que os cuento, que la economía se resiente, pero aunque me gustaría más, sí que mínimo 3 o 4 días a la semana me siento a mesa puesta en los bares y es algo que disfruto muchísimo. ¿Qué más cuentan los ponedores, Borja?
Alicia Martín dice, hola ponedores, yo al contrario que mi marido me gusta más comer en casa que en un restaurante. No suelo cocinar casi nada, pero porque mi hermana Inma lo hace de miedo, sobre todo el arroz, los guisos y las papas a lo pobre, y me surte con tuppers para toda la semana. Carlos Aparicio dice, fui habitual de menú del día durante más de 20 años y si no fuera por la compañía acaba uno harto. Ahora cocino yo. Me gusta la cocina y mis invitados siempre se piden los mismos platos. Lasaña, macarrones boloñesa, espaguetis carbonara, pizza y últimamente cachopo con patatas. Así que yo encantado ejerciendo de cocinillas.
Salvo lo del cachopo, ha tirado todo por Italia, ¿verdad? Los espaguetis, la pizza,
lasaña. Muy buena elección, tanto es que suya como de los invitados.
Hay gente que se especializa en pasta y se le da de hongos. ¿Qué más dicen?
Tenemos a Rodríguez Máximos que nos comenta lo siguiente. A mí me encanta cocinar y mientras cocino me encanta tomar un vinito y hablar con mi chica, pero en estas fechas es mejor ir a mesa puesta y así tampoco fregar ni preocuparse de nada. A mí me sale muy bien el arroz con bogavante. Así que nada, bueno, un abrazo y que aproveche.
Qué bueno el arroz con bogavante, qué rico está eso. Luego está Carmelo, que dice que a restaurantes va poco. Dice, en la cocina me defiendo, mi mujer, sin embargo, cocina muy, muy bien. Y yo como de todo, así que me aprovecha bien porque le gusta también variar. O Adriano, que en su caso también cocina a su mujer, dice, lo que me pongan, me gusta todo. Y dice, también soy habitual del menú del día en los bares y restaurantes. Hay mensajes en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a ver qué nos cuenta.
Hola, Pulpo, ponedores.
Hola, ponedores.
Bea, Cristina, Borja, ¿cómo estáis? Soy Juan de Valencia. Aquí estoy con Juan, dando una vuelta. Os intento resumir brevemente mis mejores menús que he probado. A ver, hace 5 o 6 años en Paiporta, en un polígono, se llama La Mina, un menú por 7 euros, primero, segundo, postre, bebida, pan y café. Increíble, 7 euros. Ahora ya ha subido y ya está en 9 o 10. Luego, en 2020, en diciembre, por estas fechas, de noviembre a diciembre, por estas fechas, me acuerdo con un compañero repartiendo cestas de Navidad, que lo llevé a comer al Gallardo en Burgasot, y por 8 euros, primero y segundo, pedimos paella, que los jueves es muy típico pedir paella en Valencia y se hace en todos los bares, y luego él se pidió un codillo, postre y café y bebida por 8 euros. Y ahora más recientemente voy mucho a la picaeta en Baleares, en la Avenida Baleares, en Valencia, que bueno, vale 12 euros, pero bueno, también es de buena calidad. Así que bueno, espero haberos sacado los dientes largos y que paséis muy buena noche.
Total, total. La paella. La paella es muy común los jueves en Valencia y en Madrid hay en muchos bares que también la ponen los jueves. Y sí, 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 sí. Y el cocido los miércoles. Es bastante curioso cómo están puestos por días. Y las lentejas los lunes, por lo menos aquí en Madrid. Sí es cierto que también he encontrado paella otro día a la semana. Pero los jueves, lo acaba de decir él y he dicho, qué casualidad, debe ser que lo hemos copiado, claro. Y en Madrid también es muy habitual que la paella esté en bares y en restaurantes los jueves. Todo riquísimo. Y el codillo, acaba de decirlo, el codillo, qué bueno, qué rico, por favor. Me tomé uno yo en Galicia hace 2 años, creo que fue. Estaba exquisito, exquisito. Bueno, es que yo de comida, no, para eso no soy como Borja, que a Borja parece ser que le gustan 4 cosas, ¿no?
Sí, pero bueno, el codillo está entre una de ellas.
El codillo sí, nos gusta.
Y las lentejas también, entonces al final...
Joder, las lentejas son exquisitas, por favor, las lentejas. Me gustaban hasta de niña. Yo comía, de mis platos favoritos era el cocido y las lentejas, pero cuando tenía 6 años. He sido siempre una niña un tanto extraña, me gustaba también el gazpacho. Y no es habitual en los niños, pero es que estaba muy rico. Bueno, de comida estamos hablando con los ponedores, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp. 662-942-605, 4:19 de la mañana y hay que hablar ahora de historia.
Thank you.
tenemos que hablar de historia de un personaje bastante polémico, controvertido, pero probablemente uno de los más importantes de nuestro país. En nuestra dosis semanal de historia hablamos de una figura relevante, como te digo, en España y en el continente americano. Hoy en Poniendo las calles, nuestro protagonista es Hernán Cortés. Y para hacerlo, para conocer mucho más sobre este personaje, tenemos a nuestro catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Para comenzar con el análisis de su vida, ¿de dónde y de qué familia era originario Hernán Cortés?
Bueno, Hernán Cortés, uno de los personajes más importantes en la conquista española de América, nació en la actual Extremadura, en concreto en Medellín, y era hijo de una familia noble, de la baja nobleza, esos que llamamos hidalgos, que se llaman hidalgos en tantos textos de nuestra literatura del siglo de oro, que tenían, bueno, una fortuna pequeña, pero que evidentemente no podía aspirar de ninguna manera a convertirse en un hombre muy rico por esos orígenes familiares de ser de la baja nobleza. Recordemos, por ejemplo, la literatura del siglo de oro, como presentan a los hidalgos, a los caballeros, a los infanzones, como gente que no puede trabajar ni quiere trabajar con las manos, porque son nobles, y si trabajan con las manos dejan de pertenecer a la nobleza, pero no son los grandes nobles de títulos, no son duques, no son condes, no son marqueses. Y lo que hizo Hernán Cortés, evidentemente, siendo miembro de una familia de la baja nobleza, pues hacer lo que hacían muchos de ellos, irse a la Nueva América recién descubierto, al Nuevo Mundo recién descubierto, para ganar gloria, fama, fortuna y, a ser posible, un título importante en nobiliario. Por tanto, un extremeño de Medellín que buscó fortuna en América.
¿Y qué le hizo embarcarse hacia un viaje a América y cómo llegó allí, claro?
Bueno, en estos años de principios del siglo XVI, estos miembros de familias hidalgas que no tenían posibilidades económicas, incluso algunos vivían rayando la pobreza. Recordemos, por ejemplo, aunque es un siglo más tarde, el caso de Don Quijote, también un hidalgo, en este caso de La Mancha, que vive con esa precariedad y que mantiene, a pesar de todo, la hidalguía, la nobleza, el orgullo de la nobleza. Él se marcha a América precisamente enrolado en estas nuevas compañías que estaban organizando en la península ibérica, en España, para la conquista de ese nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón. Allí buscó fortuna, viajó a la Española, Santo Domingo, y a la isla de Cuba, y como era un hombre de la baja nobleza, pues recibió algunos cargos importantes. Por ejemplo, pues fue alcalde en alguna ciudad y luego se enroló en unas expediciones que pasaban desde las islas donde ya estaban los españoles asentados de hacía algunos años al continente. Allí en el continente llegaban las noticias desde la costa, en lo que hoy es México, llegaban las noticias de que había unos reinos riquísimos, llenos de oro. Bueno, esa ambición de poder, de ganar fama, fortuna y riqueza con el oro es lo que llevó a Hernán Cortés primero a asentarse en Cuba y después a dar ese salto a México y comenzar la conquista del imperio azteca.
Uh-huh. José Luis, ¿nos podrías contar cuáles fueron sus primeras acciones en territorio americano?
Bueno, lo que hace Hernán Cortés, en principio, evidentemente, no conoce, nadie conoce en profundidad qué es lo que hay más allá de las costas del continente. Ya se sabía que lo que había descubierto Colón no era precisamente unas islas, unas cuantas islas sueltas antes de Asia, sino que había un continente, y por lo visto un continente que parecía muy grande en principio, por lo que estaban escuchando de noticias que les llegaban, un continente entre el Atlántico y el Pacífico. Lo que hace Hernán Cortés es precisamente poner en marcha una serie de regimientos, de compañías. Ten en cuenta que la conquista de América se hace directamente por orden de la corona, pero cada uno de estos conquistadores, el propio Coronado, Cabeza de Vaca, el propio Hernán Cortés, organizan su propio ejército al servicio de la corona, evidentemente, pero ellos tienen una cierta libertad para organizar su gente. Lo que hace es organizar a una serie de soldados, a una serie de guerreros españoles que se ponen bajo sus órdenes y decide con una un riesgo realmente muy importante para su propia vida y desde luego con mucha inteligencia pues de conquistar ese imperio del cual ha oído hablar y que es muy rico, que es el imperio de los mexicas, también llamados aztecas. Por tanto, lo primero que hizo fue organizar. Los españoles tenían en este sentido una gran capacidad de organización para la intendencia sobre todo, y estamos en unos tiempos pues muy complicados y en un territorio hostil. Lo que hace es organizar ese grupo de hombres con el cual se va a lanzar a la conquista de México.
¿Y es cierto que mandó quemar las naves con las que llegó a América para que nadie pudiera abandonar la expedición?
Bueno, es una de las muchas leyendas que han pasado a la historia. Lo que no quería Cortés de ninguna manera es echar marcha atrás, es decir, tener una serie de percances una vez que ha desembarcado en el continente, en la costa del actual México, y él no quería que por las razones que fueran, pues sus hombres desertaran y dieran marcha atrás. Realmente las naves no se quemaron. Lo que hizo Hernán Cortés fue taladrar el fondo de las naves y hundirlas. Es verdad que acabó con la posibilidad de que echaran marcha atrás, de que sus hombres decidieran pues rebelarse, amotinarse y no obedecer, y por eso lo que hizo fue hundir las naves. No quemarlas, pero sí hundirlas. Lo que pasa es que es mucho más literario que queme las naves a que las hunda. Pero bueno, es una licencia, diríamos, de la literatura, que muchas veces está trufada por estos episodios donde la leyenda y la literatura pues han tapado los hechos históricos.
Una de las preguntas que se hicieron los historiadores durante algún tiempo es cómo lograron conquistar un imperio tan grande con tan pocos soldados.
Bueno, Hernán Cortés es un hombre realmente muy muy arriesgado, es un hombre valiente, es un hombre que está muy preparado, escribe muy bien, escribió varias cartas, las conocemos, se han conservado a Carlos I y son cartas escritas con un estilo bastante bastante correcto. Además, Cortés tenía fama de mujeriego. Tuvo 6 mujeres, 11 hijos. Algunas de estas mujeres eran nativas de Mesoamérica. Lo que hizo Hernán Cortés, que era muy inteligente, fue aprovechar el malestar que había entre los vasallos, las tribus vasallas del Imperio Mexica, que estaban siendo violadas, expropiadas, con un abuso tremendo, para concentrar toda una serie de fuerzas en torno a él y en torno a un pequeño grupo de españoles para la conquista de México. Por tanto, tuvo también una gran capacidad política para darse cuenta de cuáles eran los defectos del Imperio Azteca y actuar precisamente aprovechándose de esos defectos.
Uh-huh. José Luis, mencionabas antes que Hernán Cortés tuvo varias mujeres. ¿Nos podrías contar la importancia de la indígena Malinche y qué papel jugó en la conquista de México?
Bueno, Malinche fue quizá de las 6 mujeres que convivieron a lo largo del tiempo con Hernán Cortés la más importante. Malinche era una esclava que se encontró Hernán Cortés en la costa y que había llegado antes españoles, y por tanto esta mujer sabía hablar el idioma de los aztecas, el náhuatl, y también sabía hablar español. Por tanto, le sirvió como traductora. Fue ella la que, mediante lo que le contó a Cortés o lo que ella le preguntó a indígenas, le fue transmitiendo a Hernán Cortés. Se convirtió en su confidente, en su consejera y además en su amante. Le dio un hijo. Malinche es una mujer muy importante en la historia de la conquista española de México, y esa proximidad, incluso de amante, de ser su casi como su esposa, ¿no?, de Hernán Cortés, propició que fuera, como digo, una mujer muy importante. Le hizo de asesora, de consejera, de amante y de traductora, y probablemente gracias a la traducción a las traducciones que le hacía Malinche a Cortés, fue Cortés capaz de entender lo que estaba ocurriendo y, por tanto, de preparar la conquista del Imperio Azteca.
José Luis, cuéntanos ahora cómo preparó Hernán Cortés la conquista de México.
Bueno, pues evidentemente con muchísima inteligencia. Gracias a las informaciones de Malinche, gracias a lo que él fue conociendo de lo que le estaba llegando, lo que hizo fue organizar una conquista perfectamente planificada. En primer lugar, aprovechando la debilidad del Imperio Azteca. Y la debilidad del Imperio Azteca o el Imperio Mexica era precisamente la gran cantidad de enemigos que se había hecho este imperio por los pueblos oprimidos, los pueblos perseguidos, los pueblos que habían sido esclavizados prácticamente por los mexicas. Unos pueblos que necesitaban pues alguna especie de coordinación para rebelarse contra sus opresores. Gracias a estas informaciones, él se da cuenta de que la gran debilidad del Imperio Azteca es precisamente la gran cantidad de enemigos internos que tiene dentro del propio México. Organiza perfectamente a estas tribus rebeldes contra los mexicas, las encabeza, les da un objetivo común, el objetivo de acabar con la opresión y liquidar al Imperio Mexica, y lo que hace precisamente es organizar una guerra contra los mexicas, contra los aztecas, aprovechando todas esas debilidades. Con muy pocos hombres, si no es imposible que unos cuantos españoles hubieran conquistado un imperio tan grande con varios millones de habitantes como era el Imperio Mexica, pues aprovecha todo eso, se alía con los enemigos de los propios mexicas y perpetra la conquista de México.
Y una cosa, ¿sabemos qué fue de Hernán Cortés tras la conquista de América?
Sí, Cortés recibió evidentemente muchos honores. Fue, por ejemplo, nombrado marqués de Oaxaca, un valle importante de la zona de México, por el emperador, por Carlos I, y lo consideró uno de sus capitanes, uno de sus guerreros más importantes. Cortés volvió a España, participó en las guerras de la expansión, que no fructificaron, del Imperio Español por el norte de África, contra Túnez, contra los berberiscos, contra la zona de Argelia, y acabó siendo pues un personaje muy muy reconocido, es decir, tuvo un final pues que como correspondía a un gran conquistador.
Pues José Luis Corral, nuestro catedrático en Historia Medieval, muchísimas gracias un día más por poner las calles con nosotros. Te esperamos la semana que viene, si te parece, con una nueva dosis de lo que ha sucedido en el mundo, pero en tiempos pasados. Un abrazo.
Muy bien, un saludo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Así llegamos a las 4:31 de la madrugada. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos poniendo las calles.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Encima, el diente de oro
Vamos a leer mensajitos porque tenemos a Javi, por ejemplo, contándonos que él es un poco cocinillas, que se le da bastante bien y que ir de restaurante con su mujer y con sus hijos se le da todavía mejor. Es decir, que hace de todo. Cocina en casa, pero también sale a comer fuera, que es un placer. Cuéntame dos mensajitos, Borja.
Pues fíjate que Pedro Pablo Andreu no es muy de ir de restaurantes porque le gusta hacer la comida en casa. Cuando vienen a comer algún amigo, lo que me piden y lo traen es cochinillo asado. Dicen que es el mejor que se han comido. Y los macarrones al horno también, por supuesto. Damián Rivas, por ejemplo, soy muy mucho de comer en casa. Eso sí, con algo que yo hago. Hoy he hecho, por ejemplo, un menudo de ternera y se me ha colocado media familia. Parece que se lo huelen con que al final todo el mundo ha comido menos yo. Pero yo he disfrutado solo con verlos.
Bueno, eso le pasa a mi marido con los filetes rusos, que hace filetes rusos y al final el único que no los come es él porque desaparecen. 4:35 de la mañana. Ahora vamos a escuchar cómo Pilar Cisneros y Jorge Bustos hace unos días hablaban sobre el síndrome del impostor. Este fenómeno psicológico genera un gran nivel de estrés y de angustia por la obsesión de mostrarse perfecta o perfecto ante los demás y sentirse un fraude a pesar de conseguir grandes logros. No es algo extraño, sino que suele afectar al 70% de la población mundial.
Y fíjate, Jorge, más del 70%, me parece un dato increíble, de la población mundial se ha sentido en algún momento de su vida como la que fuera primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama.
Especialmente en el caso de las minorías, tenemos este sentimiento de que no eres lo bastante buena. Cuando estás en algún sitio con más gente, te preguntas, ¿cómo es posible que yo esté aquí si me han dicho que no soy lo suficientemente buena? También las mujeres se sienten así a veces porque la sociedad te dice que no deberías. Es decir, te sientes como una impostora en tu propia vida.
Y es que se llama así el síndrome del impostor, que es un trastorno psicológico que se describió por primera vez en 1978. Dos psicólogas americanas se dieron cuenta de que a sus consultas llegaban una gran cantidad, sobre todo de mujeres, con gran éxito personal y profesional, pero que no mostraban seguridad en sí mismas, se sentían un fraude.
Sí, lo malo de este síndrome, ¿sabes qué es, Pilar? Que los verdaderos impostores no tienen el síndrome, fíjate.
Cierto, cierto.
Pero desde este primer estudio, es verdad que se han sucedido muchos otros en todo el mundo, que han confirmado además que las mujeres tienen un 18% más de posibilidades de sufrirlo que los hombres. ¿Por qué será? Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, a estas personas se les pasa por la cabeza básicamente que no creen en sí mismas, no tienen capacidad para darse cuenta de la valía que tienen. Además, están convencidas de que si los demás descubren, si las conocen sus fallos, dejarán de apreciarlas. Natalia, con sus 26 años, está en terapia.
Y lo único que se me venía a la cabeza era que todo lo bueno que hacía no era yo, lo estaba fingiendo y estaba haciendo un papel. Entonces me costaba mucho todo lo que salía bien, pues atribuírmelo a mí, porque yo pensaba que yo era otra cosa, que yo tenía muchos defectos, que mejor no enseñarlos, mejor que la gente vea esa parte porque va a ser más aceptada.
De cara a los demás, Natalia era una sonrisa permanente y su vida estaba plagada de logros. El problema es que tanta alerta para que nadie pillara sus errores, que como todo el mundo cometía, la derrumbó de la manera más drástica.
Nadie se esperaba que fuera a explotar a tal nivel. Pasar de estar sonriendo todo el día y riéndote a tener momentos de y días enteros de llorar y de no querer salir de mi habitación. Mostrar eso a toda la gente que me rodeaba era como decir, pues que sepáis que esto también soy yo. Y la duda esa de si seguiré siendo igual de valiosa para esa gente.
Y en ese momento decidió pedir ayuda profesional.
Y es que esa alerta constante ante el escrutinio de los demás puede provocar incluso problemas físicos como el colon irritable, complica la vida personal y social, les hace vulnerables a los manipuladores y acaba desequilibrando a las personas que lo padecen. Pero bueno, eso se puede reconducir, ¿no, Sefi? Esa manera de pensar.
Sí, afortunadamente sí, Pilar. Hay que buscar ayuda profesional para descubrir qué es lo que más nos afecta, la falta de autoestima, cómo perciben los demás ellos mismos la competencia y cuánto afecta a su seguridad el aprecio que les tengan los demás. Cuando lo descubren, empiezan un trabajo personal guiados y en 3 meses comienzan a dar sus frutos. Ángela Magaz es psicóloga.
Resultado de me siento mejor cuando he cometido un error y no lo he ocultado. Y además he descubierto que no ha pasado nada. Es decir, que las personas de mi entorno no me han machacado por haber cometido ese error. Incluso personas que antes me manipulaban cuando yo trataba de ocultar un error y hacía cosas que querían para que no se descubrieran el error, ahora ya no pueden manipularme.
Ojo que el camino no es nada fácil porque hay que cambiar mucha estructura mental, pero dar el primer paso ya libera, nos cuenta Natalia.
Quitarse la máscara de esa forma, esa máscara que pesa tanto, plantarse y decir hasta aquí, es muy liberador, es un primer paso enorme y es algo que te hace como soltar un suspiro enorme y decir, me he quitado este peso de encima. Simplemente el reconocer que necesitas ayuda, que no siempre puedes con todo, que no eres perfecto.
Y es verdad que esta especie de modestia enfermiza se ceba especialmente con las mujeres. Los hombres somos más de vanidad enfermiza, es más lo nuestro, ¿no? Pero lo contábamos antes, nada menos que Michelle Obama se sintió una impostora en algún momento de su vida, según cuenta, pero no es la única persona célebre que ha confesado haberse sentido un fraude, desde la cantante Jennifer López hasta la astronauta Neil Armstrong. Todas las personas de éxito sometidas a una enorme presión social han podido pasar por esto.
Hablemos del descanso. Y pregúntate por qué me estás escuchando. A lo mejor es porque no concilias el sueño. Y dirás, pero Pulpo, ¿tú cómo lo haces para descansar? Pues porque tomo el kit de los ponedores. Me ha cambiado la vida. Encima es algo natural, que aquí no veo ahí nada de química. Es el laboratorio español, Ahora Health, el que lo ha creado. Cuando te metes en la cama, duermes de verdad, disfrutas el sueño de verdad, te genera un montón de energía y claro, por la mañana, con tu pastillita natural de Ahora Día, te comes la jornada y luego tienes muchísimo éxito. Es el kit de los ponedores, te lo recomiendo. Esto tiene una edición limitada que combina las fórmulas de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, que son las que tomo yo. Y claro, estos productos son naturales, no contienen nada de química y son los que te ayudan a tener energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados completamente avalados científicamente. Y encima yo lo tomo y a mí me funciona, con lo cual a ti también te va a funcionar una barbaridad, ponedor. Este kit, el mismo que tomo yo, el kit de los ponedores, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H. Y ahí además pues vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Recuerda, lo que toma el pulpo para dormir se llama Ahora Health. Ahora día, ahora noche, es el kit de los ponedores. Te va a cambiar la vida y vas a descansar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué quiere?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Estamos en COPE. Estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Tengo tu vida en un libro a base de los discos y de las historias de los artistas que más escuchabas hace años. Este estudio se viste de gala porque lo visita Laura Piñero. El libro se llama Aquellos años accidentales, DRO, la discográfica independiente que lo cambió absolutamente todo. Y como estoy muy vinculado a esta discográfica, pues tuve el placer de mandarle un mensaje a Laura Piñero y decirle, Laura, soy el pulpo, ¿tú te vendrías un día a poner las calles aquí conmigo? ¿Y qué me respondiste? Laura, buenos días.
Buenos días, pues te dije que claro que sí, que encantada, y es un placer estar aquí con vosotros.
Qué bueno, y además que tú eres de la competencia, tú trabajas en la cadena SER.
Soy de la cadena SER, Ajá. Y trabajé de madrugada hace muchos años y estaba teniendo muchos recuerdos viniendo en taxi para vuestra radio, pensando en cómo se ponen las calles y en esa gente que madruga, en los taxistas, en los trabajadores, ¿no? Sí. Que inician el día.
Siempre. Y tú eras muy joven. ¿Cómo has vivido tantas cosas?
Buena pregunta. Yo nací en 1985. Uah. Estos sellos empezaron a crearse en 1980. Es decir, yo no había nacido cuando todo esto explotó. Pero precisamente por eso, cuando me enganché a la historia, pensé, ¿por qué no? Una persona que no lo vivió, que tiene una mirada externa, no condicionada, puede contar esta historia, traerla al presente y, sobre todo, compartirla con nuevo público. Porque este es un libro para enamorados de toda esta época como tú, pero yo aspiro a que enganche a nuevas generaciones.
Por supuesto,
a ver
que
si
sí.
lo consigo.
Y claro que sí, sobre todo porque también era una compañía de oportunidades. Y eso es muy
eso
bonito,
es.
Que te vayan dando oportunidades en la vida. Porque las discográficas, las multinacionales, cuando facturaban tantísimos millones, mucha gente se quedaba diciendo, ¿y yo qué? Que soy aquí un pequeñito y que no sé dónde tengo que dejar la maqueta, ¿quién me va a dar una oportunidad? Ahí estaba Dro.
Sí, estas historias de estos sellos es la demostración de nuestro sueño americano, ¿no? Yo creo que si esto hubiera sucedido en Estados Unidos ya tendría una película, porque efectivamente estos sellos empiezan por el impulso de unos jóvenes que desde casa deciden crear de la nada un proyecto discográfico precisamente para sacar primero su música, la de sus grupos, porque las multinacionales no les hacen ni caso.
Claro.
Y luego se enredan a publicar amigos y la cosa empieza a crecer inesperadamente. Empiezan a, porque ahora esto de la industria musical se estudia,
sí,
pero entonces
claro.
no. Ahí se empezaba a base de prueba y error. Alternaban sus estudios, sus trabajos con esto. ¿Y qué les movía? El amor por la música y la pasión. Y llegaron muy lejos porque fueron la discográfica independiente más importante de España. Y realmente plantaron cara a las multinacionales, hicieron historia.
Laura, ¿hay dato de lo que llegaron a vender globalmente desde que Dro se pone en marcha y hasta el último dato de ventas de discos que hayan publicado? ¿Se sabe?
No, pero muchos de sus discos, podríamos hacer un cálculo, fueron discos de oro, desde
sí.
el de Gabinete Caligari.
Sí.
¿Tú piensas que publicaron a Hombres G?
A Hombres G.
A Los Secretos.
A Los Nikis.
A Los Nikis.
A Enrique Urquijo y Los Problemas.
Sí, y estás diciendo muchos grupos que algunos se han olvidado un poco, ¿no? Como Los Nikis, que vendían 50.000 copias, que eran disco de platino y realmente dominaron el mercado discográfico de este país y por eso las grandes compañías empezaron a intentar robarles a los artistas. ¿Y qué pasó ahí? Que como no había muchos contratos y en un principio no tenían tanto dinero, algunos como Loquillo o Gabinete les dijeron adiós.
Escúchame, ¿cómo están las personas que trabajaban en la compañía discográfica desde entonces? Pues claro, eran muy jóvenes, otros tuvieron que dejar trabajos para sacar adelante este proyecto, pero yo, mis últimos años en Cadena 100, me consta que todavía había personas de las de aquella época trabajando en Dro.
Sí, mira, hasta la pandemia estaba Charlie, que era
Charlie, por Dios.
Uno de los que estuvo en Dro desde el principio, que luego llegó a ser presidente de Warner, Alfonso Pérez, estaba sonando antes Arponera de su grupo
sí.
Esclarecidos, Alfonso Pérez creó Grabaciones Accidentales, que es un sello que luego se une a Dro, él sigue siendo ahora mismo asesor de Warner y siguen algunos en activo. Otros, como Servando Carballar, que es uno de mis personajes favoritos, creador de Dro, de Aviador Dro. Él, por ejemplo, hay un momento determinado, en 1988, que se baja del proyecto junto a Marta Cervera, otra de las fundadoras. Él lo intentó con otra independiente. Fíjate qué cosa más curiosa. Montó una red de tiendas dedicadas a los juegos de mesa y a los videojuegos. Y le va genial. El otro día estuve en una de ellas aquí en Madrid. Y nada más entrar pensé, ostras, esto tiene espíritu Dro, porque los trabajadores, cómo estaban ordenados los materiales, los libros, los juegos, hay una pasión. Y él me comentó, Laura, ¿sabes qué Dro? Porque Dro creó Dro Cinema,
claro.
Dro Software, se adelantaron a muchas cosas. Uno de sus planes era crear esta red de tiendas que al final ha sido su plan de vida, ¿no? Me ha gustado mucho este recorrido, ¿no? Por revisar cómo están sus vidas tanto tiempo después.
Laura, ¿Tú mantienes los CDs o te has deshecho de ellos?
Los mantengo y vinilos también, de mi familia, de mis padres y de mis abuelos.
Yo en mi casa tengo... Mira, es que me lo he traído.
Anda, mira.
Me he traído una joya que creo recordar que me lo regaló Juan Molina. Y fíjate, yo quiero compartir ese momento de radio en directo ahora mismo.
Me encanta.
Enseñándole, porque se lo tendría que regalar, pero no, esto no es. Pero esto es una joya.
¡Ay, qué bueno!
Yo no sé
bueno.
si tú tienes esto que...
No, echar un vistazo,
por favor.
A ver, que lo cojo por aquí.
Cógelo, pesa bastante.
Cuéntame, ve contando, describiendo, ¿qué es?
Bueno, es una colección súper exclusiva con un montón de información. Son unos 8 o 10 CDs en el 20 aniversario de la compañía discográfica DRO, donde se recogen los grandes fichajes y los grandes números uno que esos artistas ofrecieron a la compañía que consiguieron durante esos 20 primeros años. Y si te das cuenta, coge uno a voleo y procede, Laura, a leer lo que contiene ese disco para que el ponedor, la gente que nos esté escuchando ahora, se haga una idea de la magnitud de la compañía discográfica de la que estamos hablando.
Mira, tengo entre mis manos los Nikis, pero podría haber cogido los Secretos, podría haber cogido los Rodríguez, Danza Invisible, Loquillo y Trogloditas, Hombres G, Gabinete Caligari, Esclarecidos, Los Enemigos, Duncan Du, Derribos Arias, Parálisis Permanente, Historia de la Música en España. Me gusta mucho que hayas sacado esta caja y la verdad que me alegra porque ya sé que ahora las tendencias musicales son otras, el oficio ha cambiado mucho, pero hay que seguir apostando por esta historia, por este catálogo y cuidándolo. Y también seguir editando a músicos que tienen este espíritu DRO y sobre todo un espíritu rock, rebelde, independiente. Por favor, cuidemos estas joyas musicales
Me
y
encanta.
Tú la tienes en casa.
Me encanta. Oye, Laura, ¿y cómo te metiste tú en este mundo? Porque, hombre, tu look ya me está diciendo, o ya me diría, sin conocerte, ya me diría por dónde vas, de qué palo eres musicalmente hablando. O sea, tu look me lo dice así porque pareces como de los flechazos.
Bueno, la verdad soy bastante ecléctica, me gusta todo tipo de música, pero mi padre toca la guitarra, él es informático, pero le encanta la música y he mamado todos estos grupos desde niña, ¿no? Además yo recuerdo ver en esos vinilos pues los emblemas, ¿no? De estos sellos de grabaciones accidentales, el tornillo de DRO. Y fíjate, luego por mi trabajo en la radio empecé a entrevistar y a preparar entrevistas relacionadas con los grupos de mi vida y los grupos de la vida de mis familia, ¿no? Entonces ha sido una vuelta al sol, como digo yo, muy, muy bonita, ¿no? Porque esta música empezó, digamos, llegando a mí como aficionada y se ha convertido también en algo vinculado a mi profesión.
Laura, ¿qué has aprendido escribiendo este libro?
Pues he aprendido que la memoria es muy frágil, que no sabemos cómo vamos a recordar dentro de 40 años y que hay que preservarla. Esta gente pensaba que no le estaba sucediendo nada extraordinario, estaba viviendo muy rápido y algunos lo pasaban muy mal no recordando cosas que realmente fueron importantes, ¿no? Yo a veces hago un pequeño ejercicio de enviarme cartas a mí misma, a correos electrónicos, para ir reteniendo esa memoria, ¿no? Y creo que hay muchos personajes, tú antes me estabas contando cosas de tu vida, que digo, espero que todos estos recuerdos los estés guardando porque son muy frágiles. Y entre todos vayamos tejiendo esta historia maravillosa que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no?
Bueno, es que podías ser tú mi biógrafa.
Claro, cuando quieras.
No estaría nada mal. Oye, ¿fue difícil fichar a los Hombres G, convencerles de que eran un proyecto discográfico que pudiera generar dinero?
Sí, mira, os cuento la historia de Hombres G porque es de mis favoritas. Para los que no conozca mucho esta historia, DRO luego lo conforman tres cipreses, Grabaciones Accidentales y Twins, que es la última discográfica a la que se unen en 1989. Esa discográfica Twins está creada por un personaje que simboliza además muy bien el sexo, drogas y rock and roll, que es Paco Martín, que tenía un talento para fichar descomunal y él va a un concierto de Hombres G, un concierto que David Summer lo cuenta fue desastroso, uno de los miembros del equipo iba borracho, los instrumentos no funcionaban, pero Paco vio el enganche que tenían con el público, el desparpajo, cuando el sonido no funcionaba se ponían a contar chistes y allí mismo en el camerino les hizo una oferta en una servilleta y se ofreció a publicarles su primer largo, y Paco Martín tuvo que hipotecar su casa para poder publicarles el disco.
Se lo jugó todo.
Se lo jugó, y tú imagina la sensación de ir recibiendo noticias que ese disco que has costeado de esa forma empieza a triunfar y se convierte en un fenómeno masivo. O sea, es de película total.
Qué pena que la audiencia no pueda estar viendo la cara con la que me está hablando Laura Piñero en este momento en la radio. Mira, hablas con emoción, hablas con alegría, con entusiasmo, contagias la ilusión por lo que estás contando, y eso que por tu edad no lo has vivido.
Sí, de verdad, es que yo creo que hay algo que tenemos en la radio, o los periodistas o los contadores de historias, que le damos valor a historias de todo tipo, ¿no? De personajes que luego son conocidos, pero los que no. Y yo precisamente me enamoré de estos personajes anónimos que muchas veces no tienen el gran foco o no han dado muchas entrevistas, y ellos son los que realmente me van contando la historia. Hay artistas en este libro más o menos conocidos, pero el nexo son estos personajes secundarios que a mí me fascinan porque fueron muy creativos y muy emprendedores.
Por supuesto que sí.
Yo, después de escucharlos y leerlos, he tenido ganas de crear muchas cosas. Nada es imposible.
Y luego, además, la gran marca que Dro pone en marcha, que es la Edad de Oro del pop español. O sea, es un proyecto discográfico de muchísimo éxito y sobre todo que alberga unas generaciones maravillosas de músicos.
Sí, y también una diversidad musical. Cuando hablamos de Dro, hablamos de el rock de Euskadi, hablamos de fenómenos musicales que venían de Valladolid como Celtas Cortos.
Fito también estaba.
Y claro, Fito estaba, que con Platero, que tiene una historia fascinante. Y luego hablamos de una cosa que no se ha contado mucho, que es que estos sellos fueron pioneros en hacer licencias con compañías internacionales independientes. O sea, estos locos, sin ser nadie, se plantaban en los despachos de los grandes sellos británicos y franceses.
Sí, sí, sí.
Y les decían, oye, quiero sacar a tu grupo en España.
Y australianos.
Eso es, y en Estados Unidos. O sea, Mikel Erentxun recordaba que de repente los de grabaciones occidentales les llevaron a Estados Unidos y a América Latina como si fuera una estrella del rock, y es una aventura apasionante.
Tú sí que eres una estrella del rock. Laura, de verdad, qué placer. Es una pena que el
Fito,
tiempo sea
Platero.
Que es. Laura, ¿cuándo nos vamos a ver otra vez?
Cuando tú quieras, encantada. Lo he pasado muy bien.
Te lo digo en serio, ha sido un placer. Yo quiero agradecer a tu empresa, a tu casa, a la cadena SER, que no haya puesto ningún problema, por supuesto, para que estés aquí poniendo las calles en COPE, y que mandes un saludo a tus compañeros.
Estamos encantados. Aquí las radios conectadas. Me parece un ejercicio maravilloso y muchas gracias por cuidar la música y las historias desde aquí.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
¿Y a quién le toca ahora pedir perdón? Y creo que muero si no siento el ropa de tu cuerpo junto a mí. Recuerdo tus labios y esos ojos que al mirar casi hacen daño. Siento peor. Y yo ya no sé lo que ha podido pasar. Lo que estaba bien, ahora está fatal. Seguro que sola está ella también. Tirada en la cama sin saber qué hacer.
Mucha gente metida en la cama en este momento intentando dormir, otros porque están trabajando, y en definitiva mucha gente que le está poniendo las calles a este martes 4 de diciembre de 2024. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies el dial, porque la próxima hora Alfonso García, Motorman, nos tiene que informar sobre los tramos más peligrosos en España, ni más ni menos que para conducir de noche. Muchos ponedores estáis en la carretera en este momento y esta información va a venir muy bien. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a la gente que está trabajando en el campo con este frío que está haciendo en este momento, y por supuesto, como te decía, a la gente que está con los transportes de un lado a otro. Por cierto, Arturo ahí estará, nos tiene que actualizar la información, y que sepas que ahora mismo en facebook.com/poniendo las calles estamos a tan solo 15 personas de alcanzar los 140 18.500 seguidores en esta red social. Necesitamos 15 personas para completar esos 118.500 seguidores. Así que a ver si lo conseguimos en el día de hoy y si no tenemos de margen hasta el próximo viernes. Gracias por estar en COPE. Gracias por poner las calles con nosotros.